Las 4 de la tarde, 31 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Es la sintonía de COPE más Málaga, la sintonía de Buenas Tardes Málaga y los saludos de Pedro González, que va a estar contigo hasta las 6 de la tarde. Recuerda que hoy es día 1 de febrero, inauguramos nuevo mes en este año 2021. Y la verdad es que cosas que contarte tenemos muchas, pero antes de todo eso nos vamos a pasar por la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es lo que puedes encontrar en ella si le echas un vistazo. Probablemente la noticia de la jornada de hoy sea la que ya te venimos adelantando desde esta mañana. Málaga supera los 1.000 casos y cerrará desde el miércoles su actividad no esencial. La ciudad de Málaga tiene una tasa de pruebas diagnósticas de infección activa de 1.008 por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Y eso supone que el perímetro de Málaga se tenga que cerrar y dejar solamente el comercio absolutamente necesario, y el resto tendrá que cerrar sus puertas a partir del miércoles. En ese tipo de cosas también tiene la información actualizada de los datos COVID en nuestra página web. Hoy Málaga suma 9 fallecidos y 50 ingresos por coronavirus en un día con 892 contagios. En los hospitales hay 977 pacientes con COVID-19, de los que 112 están en la UCI, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Más cosas que puedes encontrar en nuestra web y que te recomiendo bucees en esas noticias y en esas historias. Por ejemplo, las declaraciones de una enfermera que cuenta entre lágrimas la dramática realidad que vive en el hospital. No le veo fin a esto, dice esta enfermera. Es del Hospital Regional de Málaga y da su testimonio visiblemente emocionada sobre la dramática situación que atraviesan los hospitales a causa del COVID-19. Otra de las historias, como digo, que puedes leer en nuestra web. Como también, por ejemplo, y ya sabes, a partir de hoy, día 1, ha entrado en funcionamiento y ya está operativo el nuevo reglamento de uso de bicicletas y de patinetes en nuestra ciudad, y ya tenemos los primeros líos, no de hoy porque hoy es cuando ha entrado, pero sí el fin de semana hemos tenido ya algún que otro lío. De hecho, la noticia en nuestra web habla de el puñetazo que da a un policía, a un joven, por pararle al ir conduciendo un patinete a gran velocidad y hablando por el móvil. El detenido es un joven de 20 años que intentó huir cuando iba a ser denunciado por un agente de la policía local de Málaga. Historia que también puedes leer en nuestra web. Y también una última cosa que puedes leer y que te recomiendo, la historia de esa detención de la Guardia Civil de 36 personas y la intervención de más de 3 toneladas de hachís en Málaga y Cádiz. Los narcotraficantes usaban todoterrenos que contaban con dispositivos para proyectar polvo contra incendios y así facilitar la huida. Son cosas que vienen en nuestra web, la de COPE Málaga, que te recomiendo que leas. Y estamos casi ya pensando en el siguiente concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que entraríamos ya en la quinta edición. No, estamos pensando en ella. Así que la semana pasada ya dimos a conocer el nombre del ganador de la cuarta. Pues estate pendiente porque ya mismo diremos y publicaremos en la web de COPE Málaga si hay o no quinta edición. Serás el primero en enterarte y lo que debas hacer para poder participar en ella. Así que pendientes a eso. Dicho esto, hacemos una pausa y los lunes ya sabes que a esta hora invitamos a alguien para que nos cuente cuál es la música que ha marcado su vida, las canciones que han marcado su vida y sobre todo también que nos cuente el porqué. Y tenemos invitado y te vamos a descubrir quién es, aunque no sé si es uno o varios. Ahora te lo voy a explicar.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 36 minutos de la tarde, a esta hora conocemos siempre cuál es la música que más gusta, la música o las canciones que más han influido en su vida, en la vida de nuestros invitados. Han pasado ya muchos por aquí cada lunes y hoy, como decía antes, no sé si tenemos a uno o a varios personajes. Vamos a preguntar y así nos cercioramos. Don Antonio Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Aquí
gracias.
Estamos, recién terminada la siesta. Qué y bien. Con todos vosotros.
Muy bien, estupendo. Bueno, Antonio Pino, que es miembro activísimo de esa compañía de Miguel Pino, donde conocemos fundamentalmente a uno de los personajes más famosos de Málaga, de España y yo diría casi del mundo, que es Peneque y el Valiente. Por eso decía Antonio Pino. Antonio Pino, no sé si estoy invitando a uno o a varios, porque tú, ¿cuántos personajes sueles hacer cada vez que tenéis una representación, Antonio?
Pues todos, podemos decir ¿todos? Que todos los realizo. Evidentemente no a la vez, pero en escena mínimo entran dos y vamos cambiando las voces, ¿no? Desde la bruja va a pelos blancos, la bruja Liquindoy, Filibut el Malo, el Rey Simpatías, la princesa Linda, Bolo el Sabio, sí. Peneque el Valiente,
claro,
un montón.
Claro. Peneque el Valiente, un montón, claro.
Cada uno con sus características, claro.
Bueno, a lo largo de este recorrido que te hemos pedido que hagas por la música que de alguna manera ha marcado tu vida, llegaremos al final a un tema que tiene mucho que ver, y luego lo contaremos, con el reciente espectáculo probablemente que estáis llevando por todos los rincones. Ahora últimamente habéis estado pues en ese teatro en tu zona llevando ese espectáculo de Peneque, del que ahora contaremos más detalles porque yo creo que tiene mucho que ver con ese último tema. Pero claro, una selección de Antonio Pino que se precie y donde le pedimos la música que más le ha influenciado, que más le ha gustado a lo largo de su vida, no puede empezar de otra forma que no sea de esta.
Peneque el Valiente, los niños adoran, que a todos el mal les protegerá. Peneque es muy fuerte, sabe cuidarse, que a todo lo malo. Peneque, Peneque, ¿dónde te metes? Peneque, Peneque, salte una vez. Peneque, Peneque, ¿dónde te metes? Peneque, Peneque, salte una vez.
Antonio, ¿cuántos años puede tener este himno de Peneque el Valiente?
Pues mira, lo realizó mi papá, Miguel Pino, año 1977. Por lo tanto, tenía 7 añitos.
Tú tenías 7 añitos. O sea que
claro,
ya con 7 años empezaste ya a ser consciente de esta canción que estamos escuchando, claro.
Claro, lógicamente. Y seguramente, aunque no tengo el recuerdo de reconocer, pero seguramente pues estuve un poco ahí metido en el ajo de la grabación, porque se escucha un coro de niños incluso. Y como te digo, bueno, pues, tenía 7 años. Hoy este año estoy en el 50 aniversario, mi 50 cumpleaños. Fíjate. Así que muchísimas gracias por dedicarme esta tarde.
Qué bien, qué bien.
Música, gracias
a ti por dedicarnos a nosotros. Por cierto, que este himno suena muy bien, señal de que, hombre, que no es el himno original de los años 70. Supongo que esto habrá evolucionado, se habrá grabado varias veces, sobre todo para que el sonido vaya siendo cada vez mejor a lo largo del tiempo, ¿no?
Pues esta versión en concreto es la auténtica.
La auténtica.
Evidentemente, pues ha tocado un poquito para que suene un poquito mejor. Pero realmente versiones ha habido, bueno, para banda de música. Actuamos en muchas ocasiones con distintas agrupaciones de España. Incluso hay pasacalles, cuando son las fiestas populares de los pueblos, de las ciudades donde vamos, pues en los pasacalles van tocando algunas veces la canción de Peneque el Valiente. Incluso hay gigantes y cabezudos de Peneque el Valiente. Y bueno, son detalles que lo hace popular, que lo hace ya del pueblo, de las raíces, de lo popular, los títeres.
Antonio, tú decías que a lo mejor con 7 años intervenían en los coros. ¿Quién es la voz principal?
Pues mira, ese es el grupo Caola. Es un grupo
Caola.
De la Costa del Sol, sí. Es curioso. He intentado investigar y eso, pero No, nunca he encontrado ninguna referencia. Ya sabéis que en esa época los grupos tenían, dijéramos, mucha ocupación en la Costa del Sol, y por lo tanto, pues ese detalle quizás no fue demasiado bueno para que tuvieran una dimensión más conocida dentro del mundo de la música, porque claro, evidentemente en la Costa del Sol había mucho trabajito. Y claro, con eso se conformaban. Está eso claro. Lo he escuchado muchas veces a compañeros de la música.
Está claro, eso se sabe. Pues Caola, ¿con K era, supongo, o con C?
Con K,
¿no? Caola.
Sí.
Bueno, pues se me
quedó... el disco, el single, uh-huh. El single lo pone. Uh-huh.
Pues me quedo con ese Caola. Nombre Caola. En fin, por intentar, si alguna vez puedo, pues averiguar algo sobre un grupo que fue el autor de esta canción, de este himno, ¿no?
Si alguien que nos está escuchando lo conoce, por favor, que nos
por
haga
favor,
llegar.
Por favor, por favor.
A ver si podemos tirar del hilo y podemos llegar a alguien que pueda participar en ese.
Pues si hay alguien que sabe algo, yo doy el correo de la radio, malaga@cope.es, que es el correo mío, y ahí puede enviar, malaga@cope.es, puede enviar información sobre Caola con K, el grupo que en su momento hizo este himno de Peneque. Bueno, esto es primero, pero Antonio Pino, hay otras músicas de las que también vamos a compartir. Probar que ha ido bebiendo a lo largo de su vida, que ha sido muy intensa en el aspecto artístico, pero también musical. Por ejemplo,
a la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera.
Qué maravillosa versión del clásico de Van Morrison hizo Danza Invisible en su momento con Javi Ojeda al frente de la banda. ¿Por qué a este lado de la carretera forma parte de tu vida musical, Antonio?
Pues mira, tengo un recuerdo de la juventud. Pedro, yo soy de los que ha ido a Bobby Logan, ¿eh? ¡Ojo!
Yo iba a
Pedregalejo. Empezábamos la fiesta en el centro de Málaga y luego nos trasladábamos todos a Pedregalejo. Uh-huh. Y bueno, de esos recuerdos, y luego a lo largo del tiempo he tenido la grandísima suerte de conocer y tener amistad con Javier, que es una excelente persona y un excelentísimo vocalista, ¿eh? Sí, a nivel nacional... Para mí, de primerísima línea.
Sí, señor. Bueno, te voy a contar un secreto. Danza Invisible tiene dos discos en directo. El segundo de ellos se grabó a caballo entre Málaga y Madrid. Bueno, pues ese segundo disco, la parte que se grabó en Málaga, se grabó en directo en un concierto en la discoteca Bobby Logan. Yo por aquel entonces era coordinador en esta casa de la cadena 100 y tuve la oportunidad de llevar incluso a algún oyente mediante un sorteo a las pruebas de ensayo de Danza Invisible en aquel concierto, que luego sirvió ese concierto para grabar parte de ese disco en directo.
Así qué maravilla. Que, fíjate, un grandísimo grupo.
Los recuerdos que tiene uno. Gracias a Danza Invisible se puso la música de Málaga, se puso en el panorama nacional en primera línea, sin duda alguna, con cosas como esta. Y fíjate, pasamos ahora al siguiente tema elegido por Antonio Pino, que pasa de lo más canalla de a este lado de la carretera de Javi Ojeda
y de su compañía,
¿verdad?
Refleja la juventud.
Pues de una parte canalla de Danza Invisible a este lado de la carretera pasa algo tan, podríamos decir, místico como esto que suena así. Bueno, ahí hay que reconocer que esto también tiene su punto relacionado con Peneque. Peneque está relacionado con los niños y aquí tenemos un maravilloso coro de niños. ¿Por qué este tema de Marco Frisina?
Mira, la vida ha querido que tenga la grandísima suerte, y gracias a mi buen amigo Antonio del Pino, organista de la Catedral de Málaga, que bueno, hace unos años trajo al maestro don Marco, Monseñor Marco Frisina, un grandísimo compositor romano que hemos tenido la suerte de tenerlo en Málaga en varias ocasiones. Y yo, bueno, pues he tenido esa suerte de conocerlo y aprender, bueno, y tener cerca su música, y la verdad que disfruto muchísimo con todas sus composiciones. También tuvimos la Passio Christi, que se estrenó. Este hombre es a nivel mundial, es conocidísimo, un compositor conocidísimo, director y compositor, y la verdad que es un lujo para Málaga que esa grandísima ópera, una ópera que se realizó en el Teatro Cervantes, en formato concierto, se estrenó en Málaga, y la verdad que, bueno, incluso me consta de que probablemente dentro de muy poco a lo mejor la podemos disfrutar ya todos con su grabación.
Efectivamente, a ver si ya definitivamente podemos hacerlo, porque también ha sido Antonio del Pino, ha sido uno de los intercesores para que aquí en esta casa pudiéramos haber tenido charlas con Marco Frisina cada vez que ha venido por aquí por Málaga, y es un auténtico encanto de tipo, es una maravilla de hombre, y da gusto charlar con él en ese medio italiano-español, ¿verdad?
Que se puede... Tiene una sensibilidad extraordinaria.
Sin duda.
Y Málaga tiene también una grandísima suerte de tener a Antonio del Pino, que trae, es que vienen locos los italianos, que trae de primerísimo nivel. Es decir, de pronto te trae al organista de Milán, de la Catedral de Milán, o el que toca en el Teatro de la Ópera. Bueno, impresionante, de Roma ha traído los mejores compositores, y están locos todos por venir a Málaga, por lo bien que se está ahí y lo bien que se come aquí en la ciudad. Claro.
Efectivamente, aunque ahora mismo no podamos comer mucho porque, en fin, entre que tenemos casi la mitad de los restaurantes cerrados por la tarde y lo que te rondaré, Morena, a partir del miércoles, me parece a mí que poco vamos a poder disfrutar de los restaurantes.
Ay,
en fin.
No hay mal que 100 años dure, eso se acabará pronto, Pedro.
Efectivamente.
Vamos a pensar eso.
No, yo creo que sí, no nos queda otra que salir adelante. Bueno, y de algo tan absolutamente espiritual como esta pieza de Marco Frisina, algo menos espiritual, pero más contorsionista.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas!
Viva Las Vegas! Elvis Presley, ¿Peneque ha estado alguna vez en Las Vegas?
Pues sí, he tenido esa grandísima suerte.
¡Amigo!
Sí, claro. Es que uno dice, a mí siempre me ha gustado el viajar por Europa, ¿no?
Sí.
Que sí, Italia, que sí, Inglaterra, que sí, bueno, vamos, el arte europeo, ¿no? Y Francia, maravilloso, Portugal, un país extraordinario. Pero llega uno, a mi hermano, y hacemos un viaje siempre en familia, y se le ocurrió, pues vamos a Las Vegas, Bueno, fue un largo viaje, ¿no? Fuimos a San Francisco, a Los Ángeles, alquilamos un coche, un viaje muy largo. El gran cañón de maravilloso. Y llegamos a Las Vegas y digo, a mí me va a llevar a Las Vegas, que aquello es de friki, no sé cuánto. Bueno, pues cuando estás en Las Vegas no te quieres ir de Las Vegas. Aquello es la locura.
Es verdad que Elvis Presley...
Nada más en los casinos, es nada más.
Sí, sí. Se ven Elvis Presley por todos sitios y por doquier en Las Vegas, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Verdaderamente es un icono. Pero esta canción la he elegido porque quien me ha enseñado a disfrutar del arte de Elvis es mi mujer, Isabel, que ella la verdad es súper, súper fan, entonces me ha inoculado ese gusto por Elvis, y evidentemente alguna de las canciones tenía que poner con alguna relación con mi esposa.
Claro, evidentemente, porque si no se enfada.
Oye, hemos estado en Memphis,
¿Habéis estado en Memphis, hombre?
La llevamos engañada, te juro que la llevamos en avión desde Málaga hasta Memphis sin que ella se enterara. Cuando se bajó, la llevamos a la avenida donde están los bares famosos, los luminosos, ahí en Memphis. En la puerta de un bar, mi hermano le entregó una carta y la abrió y dice, you are in Memphis.
Anda.
Y se puso a llorar.
Como una desesperada.
Por el niño pequeñito, y ella en ningún momento pues iba pendiente de su niño, ella no se enteró.
Claro,
y fue una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en la vida, el poder estar en Memphis, en la casa de Elvis también, en Graceland. Y la verdad, pues forma parte de nuestra vida también.
Qué bien, qué bien. Oye, pues que me alegro que haya pasado Peneque el Valiente por allí, por Memphis y por Las Vegas.
Luego ha sido difícil elegir, ¿eh? Porque también tengo la de Nueva York, New York, claro. Sinatra, pero me he decantado por Las Vegas.
Pero es que este ejercicio, no, yo sé que no es fácil, porque claro, cuando tú te pones a pensar a lo largo de tu vida, y yo lo digo por mí mismo, es decir, si yo tuviera que elegir solamente 6 canciones de las que han influido a lo largo de mi vida, lo tendría muy complicado, y yo entiendo que esa complicación os la pongo a vosotros y sé que es difícil, pero ahí está la gracia de este espacio.
Sobre todo he elegido momentos. Exacto. Porque, por ejemplo, este de Las Vegas, entrando en Las Vegas con la música a todo trapo en el coche, eso es inolvidable. Pero el estar en Nueva York, coger el barco este que hay que pasa del sur de Manhattan y va a la North Island, ¿no? O enfrente, un ferry que es gratis. Sí. O era gratis. Y pasa por la Estatua de la Libertad. Bueno, se me ocurrió llevar la canción New York grabada en aquel tiempo, que hace un montón de años. Era en un cacharrito de esos chicos, un iPod de eso. Y íbamos con los cascos los dos. Y mirando Manhattan en el barco y escuchando New York de Frank Sinatra, eso también es uno de los...
Hay que reconocer que también es un punto. Es un punto, sí señor. Bueno, y de Las Vegas, de una canción de Elvis Presley, a algo absolutamente tan distante como esto. Antonio, esto necesita una explicación porque aquí sí que no le encuentro yo los pies
Pedro,
al gato. A ver.
Mi gran pasión es el flamenco.
No me lo puedo creer.
Me encanta la música clásica, pero el flamenco, he tenido muchísima relación gracias a mi padre, que él fue en sus inicios, antes de llevar a Peneque, fue manager de Pepe Marchena, un cantador, bueno, súper conocido en su tiempo, ¿no? Una primerísima estrella. ¿Qué ocurre, Pedro? Pues que me ha, desde pequeñito he vivido en los teatros con mi padre, con el flamenco, y luego he tenido, ¿y por qué he elegido al mismísimo Fosforito? Pues muy sencillo, porque es llave de oro del cante.
Correcto.
Somos unos privilegiados en Málaga, tenemos que estar con nosotros, está en perfecto estado mi amigo Fosforito, José Antonio Fernández Díaz. Y tenemos la gran suerte que en esa grabación toca el mismísimo Paco de Lucía, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Es que mucha hay mucha tela ahí en esa grabación. Y luego, pues, precisamente hace muy poquito hemos hecho un espectáculo sobre la vida de Fosforito para la Diputación de Málaga, el área de educación. Y la verdad que hemos grabado unos vídeos con él y le hemos enseñado a los niños de la provincia pues el mundo del flamenco, algo que parece tan difícil, pero a través de nuestros títeres, de nuestras marionetas, pues les ha calado muchísimo, ha tenido muchísima audiencia.
Oye, ¿cómo se le puede enseñar a los niños la iniciación al flamenco a través de marionetas? Me imagino que es la mejor forma de que lleguen a ello, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí ha tenido un montón de visitas porque se ha hecho todo virtual a través de los canales de Diputación y la verdad que estamos muy contentos y sobre todo la disposición de Fosforito, que ha sido excelente. Se vino conmigo, lo llevamos a... porque él tiene una historia muy bonita, que es un tren que cuando era muy pequeñito cogió un tren desde su pueblo, Puente Genil, y se fue al puerto de Santa María, él solo. Cuando se bajó del tren, lo dijeron, oye, ¿tú dónde vas? Y dije, venga para acá. Y oye, que lo metieron en el calabozo, tan chiquitillo. Porque no sabía quién era, no sabían quién era. Uh-huh. Y entonces, pues, le contamos esa historia, pero bueno, evidentemente de una forma mucho más poética, ¿no? Uh-huh. A los niños. Uh-huh. Y sobre todo es transmitirle el esfuerzo y lo importante que es estudiar para ser pues algo en la vida, ¿no? Evidentemente, porque todo se hace con esfuerzo, nada, a nadie le regala a nadie nada.
Efectivamente.
Y el éxito de Fosforito ha sido eso, su constancia y su grandísima maestría.
Uh-huh. El espectáculo de las marionetas de los títeres de Antonio Pino ha llevado ese espectáculo de flamenco a los niños a través de la Diputación de Málaga, y ahora, como decíamos, está con un espectáculo que lo que trata es de inculcar el amor por la ópera.
La orquesta, el coro. ¿Quién no ha cantado esto en la ducha?
Es que, hombre, por favor. Everyday, everyday. Qué maravilla, qué maravilla. Ese Nessun Dorma es parte de la conocidísima ópera Turandot de Puccini, que, como decía, forma parte ya de ese espectáculo que estáis llevando a cabo ahora con Penecchi y sus amigos para los niños, para inculcarle ese amor por la ópera.
Pues sí, aparecen varias piezas de ópera. Hemos estado por los distritos de aquí de la ciudad. Uh-huh. Y la verdad que ha sido un descubrimiento ir con Nacho Doña al piano y Fran González a la voz como tenor. Y con Tina Madrina, cómo no, nuestra personaje principal femenino, hemos disfrutado muchísimo. Y bueno, algunas que no se han podido hacer se han aplazado para mayo, así que vamos a disfrutar en mayo de nuevo con el espectáculo. Uh-huh. Penecchi y el corazón que mueve la ópera.
Correcto.
Pero yo creo que os preguntaréis que por qué.
Claro, claro, porque esto es la parte de lo que estáis haciendo ahora, pero el motivo será otro, supongo, ¿no, Antonio?
Pues mira, yo me enamoré de la ópera en Praga, en un viaje.
Sí.
Fuimos y entramos en el gran teatro allí de la ópera y vimos Carmen. ¡Chan, tan, 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 tan! Impresionante. Aquel escenario que daba vueltas, se giraba, era como una especie de coliseo, una especie de plaza de toros. Espectacular el montaje, la calidad musical. Y a raíz de ahí, cuando vuelvo a Málaga, me di cuenta que en el Teatro Cervantes hay una excelente programación de ópera.
Uh-huh.
Y empecé a ir a la ópera, al Teatro Cervantes. ¿Qué ocurre? Pues que me encontré con Turandot. Para mí fue un antes y un después dentro de la música. Fue una maravilla ver ese Turandot. Tuve la suerte de ver el ensayo general y tengo un recuerdo muy, muy bonito, porque estaba en el patio de butaca y delante mía tenía al mismísimo Antonio Garrido Moraga.
Fíjate.
Si vierais con este, el Nessun Dorma, se echaba las manos a la cabeza, se echó las manos a los ojos, se quitaba las lágrimas, y yo por detrás le decía: Antonio, ¿estamos en Málaga? Es que era impresionante esa interpretación, ese montaje, esa producción, que era una preciosidad. Uh-huh. Que también era como una cabeza que giraba también, y había una escalera muy bonita. Y bueno, sí, la grandiosidad. Es que uno de los grandes espectáculos del mundo es la ópera, y os recomiendo que alguna vez la viváis, porque os va a enganchar seguro, ¿eh?
Sin duda, yo lo recomiendo también, y a mí también me tiene enganchado desde hace muchos años la ópera. Pues con esta pieza de Puccini, con esta pieza de la ópera Turandot, ponemos fin a este pequeño repaso por la música en la vida de Antonio Pino, y que es... Sí, sí, hombre, claro, claro, supongo que sí, que habrá muchas, pero las normas son las normas, son 6 canciones, y ahí donde hay que estrujarse la cabeza. Antonio, dale recuerdos de nuestra parte a Penecchi, y gracias por aceptar la invitación a repasar esta música de tu vida. Gracias.
Gracias,
Pedro. Gracias. Adiós. Pues Al amanecer vencerá, al alba vincheró, que termina esa pieza, ese Nessun Dorma. Con ella llegamos a las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después, seguimos. Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Ya sabes que esto es Buenas Tardes Málaga, la sintonía, la de COPE más Málaga. Y hasta las 6 vamos a estar juntos en este primer día de este nuevo mes que estamos estrenando, el mes de febrero. Antes de contarte otras cosas, como cada lunes, vamos a irnos a la redacción de informativos, porque queremos que desde allí nos actualicen las noticias de Málaga capital y provincia. Para eso tenemos al otro lado a Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues lo venimos contando, Málaga capital cierra toda su actividad no esencial a partir del miércoles y durante al menos dos semanas. Es la última consecuencia relacionada con la mala evolución de la pandemia, que en las últimas 24 horas ha dejado otros 9 fallecidos y 892 contagios. El número de víctimas mortales alcanza las 1.013 y los contagios acumulados rozan los 70.000. En los hospitales hoy hay 50 pacientes más que ayer, 977 hospitalizados, de los que 112 están en la UCI. Es la mayor cifra de ingresos hospitalarios de toda la pandemia. Y a partir del miércoles cierra toda la hostelería y el comercio no esencial, una medida que entrará en vigor este miércoles después de que la ciudad haya superado en las últimas horas la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. En concreto, esa tasa hoy es de 1.008 contagios en Málaga capital, que se va a sumar, por tanto, a las 34 localidades de la provincia que ya tienen cerrada toda la actividad no esencial desde hace días. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, califica de muy mala noticia esta medida, pero pide que se convierta en una oportunidad para ser más responsables en el ámbito de la salud.
Mientras menos contagios haya, que es lo que hay que procurar, que haya menos contagios para que bajen las incidencias, habrá menos personas que tengan que ser hospitalizadas y menos malagueños que tengan que llegar a la UCI y menos malagueños en riesgo de poder fallecer y de pasarlo muy mal, como ocurre cuando los que están hospitalizados tienen COVID con carga viral fuerte, etcétera, ¿no?
El alcalde indica que es momento de hacer un esfuerzo aún mayor para bajar la tasa lo antes posible y salir cuanto antes de una situación que afecta también gravemente a la economía.
Nos va el trabajo, nos va la economía nuestra, nos va el que podamos mantener lo mejor posible, lo menos afectación posible a la economía de Málaga, mientras la vacuna se llega a generalizar, se normalice en su momento la economía con la llegada de turistas, etcétera, etcétera. Hagamos ese esfuerzo, queridos amigos, es lo que pido a todos. Que sirva como llamada de atención para hacer las cosas aún mejor.
Bueno, y muchos se preguntan qué abrirá, qué no abrirá, hasta qué hora, a partir de qué hora. Bueno, pues el miércoles 3 de febrero cerrará la hostelería, pero podrá ofrecer servicio a domicilio con restricciones horarias. Permanecerán abiertos y en horario más allá de las 6 de la tarde clínicas y centros veterinarios, gasolineras, establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas y productos de primera necesidad. También centros y servicios sanitarios, de alquiler de vehículos, servicios de entrega a domicilio y servicios profesionales de seguros. Podrán abrir hasta las 6 de la tarde talleres mecánicos, prensa, librería, papelería, para farmacias, también servicios de reparación y venta de material de construcción, floristerías, ferreterías, las ITVs, estancos, alimentos para animales, tintorería, peluquerías, lavandería, electrodomésticos y también centros de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. Bueno, y ya ha anunciado la Junta de Andalucía que este jueves realizará un cribado masivo aquí en la capital. Como es habitual, los participantes en estos cribados son seleccionados según un muestreo aleatorio y citados de forma automática vía SMS, un cribado, una prueba lógicamente que es voluntaria. Y a partir de mañana, autónomos y pymes de la ciudad dedicadas al comercio minorista y la hostelería podrán solicitar las ayudas que va a conceder el Ayuntamiento de Málaga para paliar los efectos de la pandemia. Se van a repartir 5 millones de euros con ayudas de un máximo de 3.000 euros por solicitante. La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, explica que ese dinero se podrá dedicar a gastos corrientes.
Gastos de alquiler, gastos de renta, en el caso de que sean propietarios de tal establecimiento, pagos de luz, de recibos de agua, recibos efectivo de cualquier tipo de inversión que se hayan tenido que ejecutar a la hora de ponerse al día de, bueno, pues las normas higiénico-sanitarias, inversiones, por ejemplo, también para vender mediante venta online.
La solicitud se realiza por vía telemática a través de la web del Ayuntamiento Málaga.eu. Y también hay que hablar de pandemia y el ámbito, en este caso, educativo. El próximo 15 de enero comenzará el segundo cuatrimestre en la Universidad de Málaga y ante la incertidumbre que genera la evolución de la pandemia, aún se desconoce cómo se pondrá en marcha. El rector, José Ángel Narváez, asegura que lo razonable es volver con un formato bimodal, es decir, tanto clases presenciales como online, tal y como comenzó el presente curso de la UMA.
Nosotros empezamos el curso en la forma bimodal y yo creo que lo más razonable, si todo sigue como está, es que retomemos esa forma bimodal. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos seguridad siquiera de saber cómo vamos a empezar el segundo cuatrimestre, dadas las circunstancias de la pandemia.
Precisamente la Universidad de Málaga y la Diputación Provincial han firmado hoy un protocolo de colaboración en el que se establecen las líneas que seguirán ambas instituciones de manera conjunta durante los próximos 4 años y que tiene como uno de los objetivos principales el fomento del empleo entre los alumnos que finalizan su carrera. Con este nuevo convenio, la Diputación de Málaga y la UMA extienden su relación con acciones como el Plan de Primera Oportunidad, que favorece el acceso al mercado laboral de los alumnos de la universidad. Y ya por último, Pedro, te cuento que el Puerto de Málaga va a pedir en su próximo Consejo de Administración que el concurso para la construcción y gestión de la Marina de San Andrés, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado mes de noviembre, sea declarado desierto. Esto ocurre tras la evaluación de los 2 proyectos presentados, ya que la Abogacía General del Estado ha detectado algunos defectos formales en estos proyectos. Ahora, la autoridad portuaria tiene la intención de volver a convocar una nueva licitación en la que tanto las empresas que optaban a la concesión en el concurso anterior como otras nuevas puedan realizar sus ofertas.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y más ya sabes que lo tienes en las 24 horas al día porque vamos renovando toda esa información en la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 15 minutos.
99.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 5 y 17 minutos de la tarde vamos a seguir buscando, buceando en la historia de Málaga para seguir conociéndola un poquito más en profundidad. Y hoy nos hemos topado con una efemérides que nos dice que el día 1 de febrero, tal día como hoy, del año 1966, se inauguraba en el Museo de Bellas Artes, instalado en el Palacio de Buenavista, lo que ahora es el Museo Picasso, una muestra del pintor malagueño Eugenio Chicano. Fíjate tú qué concatenación de cosas, ¿verdad? Eugenio Chicano, que luego tuvo mucho que ver con el renacimiento del autor de Picasso aquí en Málaga, a través de la dirección de la Casa Natal, frente a la que estuvo muchísimos años, y aquí pues se daban todas las variantes. Don Víctor Heredia, historiador de cabecera de esta casa, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Bueno, al final se dieron una serie de circunstancias, ¿no? Se unió el Museo de Bellas Artes, Palacio de Buenavista, actual sede de Picasso y una muestra de Eugenio Chicano, que por otra parte mucho tuvo que ver con este hombre, con Pablo Picasso, ¿no? Eso nos ha llevado un poco a pensar, bueno, ¿y por qué no contamos la historia del Palacio de Buenavista, no?
Pues sí, es una muy buena oportunidad, pues la coincidencia, ¿no?, de esta fecha que une a estos dos grandes pintores malagueños, uno universal, como es Picasso, y otro, pues, también con una amplia trayectoria internacional, que, bueno, menos conocido o con menos, menos repercusión internacional, como es Eugenio Chicano, pero que jugó un papel muy importante, como tú bien has dicho, en la recuperación de la figura de Picasso en su ciudad natal. Bueno, pues nos encontramos con un edificio, pues un palacio que es uno de los edificios, uno de los monumentos civiles más importantes que tenemos en la ciudad de Málaga, un auténtico palacio renacentista que tiene varias particularidades. Una de ellas es que es de los pocos edificios que tenemos en la ciudad, junto con la catedral, el palacio episcopal, que cuya fachada es íntegramente de piedra. Uh-huh. Algo que no es muy habitual en la arquitectura malagueña. Otra particularidad, pues, su antigüedad, ya que data de principios mediados del siglo XVI. Se calcula que su construcción se produjo hacia el año 1530, lo que lo coloca como un edificio próximo a cumplir ya, pues, los 5 siglos. También hay que decir que, bueno, está en la calle San Agustín, que en la época inmediata a la Reconquista era la calle principal, de hecho tenía el nombre de calle de los Caballeros, uh-huh, ya que ahí se encontraban, pues, las residencias de las familias más importantes de aquel momento. Y uno de los personajes más importantes de la Málaga inmediatamente posterior a los Reyes Católicos fue Diego de Cazalla, que fue el constructor de este palacio, que estuvo vinculado en los siglos siguientes a esta familia, a los Cazalla, hasta que emparentan con un título nobiliario, que son el condado de Mollina. Y, por tanto, este fue durante mucho tiempo el palacio de los condes de Mollina, hasta que finalmente, bueno, pues por matrimonio terminó, por alianzas matrimoniales, terminó en poder de los condes de Luna, y así se vinculó al título de Buenavista, que finalmente ha sido el que se la adjudicó y con el que ha llegado o ha sido reconocido hasta nuestros días.
Uh-huh. Allí fue, después de todo eso, donde definitivamente quedó instalado el primigenio Museo de Bellas Artes, ¿no?
Sí, pero antes tuvo varios usos. Después de perder, pues, su condición de residencia palaciega, tuvo otro uso más, incluso industriales, ¿no? Menos aristocrático. Fue, por ejemplo, una fábrica de muebles. Uh-huh. Estuvo instalada allí a principios del siglo XX. Luego fue una clínica de la Cruz Roja durante un tiempo. Y ya, pues, bueno, unas figuras de la cultura malagueña, especialmente Juan Tembury, pues pelearon para que fuera declarado monumento histórico-artístico y luego para que fuera adquirido o alquilado. Podría ser que el edificio fue alquilado por el Estado a los Condes de Luna para albergar el Museo de Bellas Artes. Pues se adaptó, se construyó una parte nueva en la parte posterior, el patio Mudéjar, que, bueno, pues, a su vez fue reemplazado en la reforma siguiente para que se convirtiera en Museo Picasso, y entre 1961 y 1997 fue la sede muy digna, muy, muy noble, del Museo de Bellas Artes de Málaga, cuando estaba separado del arqueológico, que estaba en la Alcazaba, y el de Bellas Artes se encontraba aquí en el Palacio de la calle de San Agustín.
Uh-huh. Y después de eso fue ya cuando empezó a pensarse la posibilidad de que en ese Museo de Bellas Artes fuese definitivamente la sede del Museo Picasso, ¿no?
Pues sí, efectivamente, cuando ya se plantea la donación de la familia de Picasso, de su nuera, de Cristín, de una parte de su colección para ser expuesta en la ciudad de Málaga, pues hay que buscar un edificio, y parece que entre todos los que se le propusieron, la familia eligió este, lo que obligó a desalojar el Museo de Bellas Artes, y, bueno, que inició en el año 97 su peregrinación por almacenes diversos, hasta que finalmente, pues, ya disfruta de su nueva sede de la aduana, y a partir de ese momento comienza esa obra de readaptación del antiguo Museo de Bellas Artes a ese nuevo uso como Museo Picasso de Málaga, que permitió, pues, unos importantes descubrimientos arqueológicos que son visitables en el subterráneo del museo. También se hicieron una reforma, una ampliación por la parte posterior, y que, bueno, si no recuerdo mal, es el museo más visitado de Andalucía.
Correcto.
Por lo cual está, es uno de los, ahora mismo, uno de los símbolos culturales de la comunidad. Claro. Ya de Málaga.
Sin duda alguna, y lo tenemos aquí en nuestra ciudad, que es lo que más nos gusta probablemente, no solamente que sea el más visitado, sino que lo tengamos en nuestra ciudad. Pues ya sabéis, tal día como hoy, del año 66, se inauguraba en el Museo de Bellas Artes una exposición del pintor malagueño Eugenio Chicano, y esto nos ha dado pie a contar un poco la historia de ese Palacio de Buena Vista, que es la sede actual del Museo Picasso desde sus inicios, desde su origen hasta la actualidad. Pues don Víctor Heredia, como siempre, gracias por atendernos y en 7 días nos encontramos.
Muy bien, Pedro, hasta la semana que viene.
Adiós. Hablamos un poquito de cultura en la Universidad de Málaga, que lo de la parte presencial está ciertamente complicado ya a partir de ahora. De hecho, ya todas las actividades del contenedor cultural de la UMA a partir de mañana van a ser todos online a partir de las 4 de la tarde en ese canal YouTube del contenedor cultural que pone a disposición de todos los usuarios. Por ejemplo, los martes ya sabes que tenemos cine, los miércoles artes escénicas y los jueves música. Todo eso, todas esas actividades las vamos a tener, pero en este caso online. En cuanto a la actividad cinematográfica, que mañana comienza en este mes de febrero con la proyección de Silver City, pues nadie mejor que la persona encargada de coordinar y programar esas películas, Paco Sánchez, para que nos cuente cómo va a ser la cosa. Ahora, Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues tendremos que ver las pelis online, ¿no?, a partir ya de mañana.
Pues sí, efectivamente, porque, bueno, ya no lo podíamos imaginar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente seguimos contando con esta posibilidad para la gente que quiere seguir nuestras películas de todos los martes, de poder verlas, pues bueno, pues cómodamente desde el salón de su casa o donde quiera verla, y además de manera gratuita. Claro. Que bueno, nos adaptamos un poquito a las necesidades de hoy en día.
Está claro. Silver City mañana, La muerte de Stalin la semana que viene, Bienvenido a Mr. Chance la siguiente, In the Loop para terminar el mes de febrero. ¿Cuál es el hilo conductor de esta programación, Paco?
Bueno, este mes recibe, digamos, un nombre genérico para abarcar todas las actividades que se hacen, digamos, bajo el marco del contenedor cultural, y el nombre genérico o el título genérico es What the Fuck, que, uh-huh. que bueno, traducido, digamos, a un lenguaje que se entienda, viene a decir algo así como no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no?
Bueno, sí, eso es una manera algo así, muy suavita de decirlo, ¿verdad?
Exactamente, sin utilizar ninguna palabra malsonante ni nada, pero ese es el fondo del asunto.
Exacto.
Entonces yo creo que viene muy, bueno, viene muy, muy, muy a reflejar, digamos, muy bien lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Que a veces observamos como sobre todo, yo lo sobre todo fundamentalmente del ciclo este, como desde el mundo de la política, pues a veces nos sentimos un poquito desconcertados. Desde todos los niveles de la política, ¿eh? Desde la más alta hasta la más, digamos, la más cercana, como se toman a veces decisiones que te dejan, pues, un poco, como se suele decir, ojiplático, ¿no?
Ojiplático, sí.
Entonces, bueno, pues todas estas películas, en el fondo, son eso, son sátiras políticas en las que tú vas viendo lo que sucede, las decisiones que se toman muchas veces en altísimas esferas, y no puedes creértelo, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es un poco el hilo conductor, que es lo que tiene que ver con la programación de las películas. Todas ellas, tanto Silver City, que habla de un proceso electoral, la muerte de Stalin, pues ya no podemos imaginar de qué va, ¿no?
Uh-huh.
Bienvenido Mr. Chance, es una película que yo siempre he tenido en la cabeza a lo largo de todo el mandato del señor Trump, pero también la tengo en la cabeza cada vez que me encuentro con algún político que dice, ¿cómo ha llegado ahí, madre mía?
Uh-huh.
Y In the Loop, por ejemplo, sin mencionarlo en ningún momento, sin embargo, cualquier persona que la vea nos recuerda muy mucho a los tejemanejes que hubo detrás de la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas son películas que tienen este hilo conductor, todas son sátiras políticas y todas un poquito, bueno, porque nos hacen llevarnos la mano a la cabeza pensando en quién está al mando muchas veces.
Está claro. Bueno, pues a las 4 de la tarde, estas películas, los martes en el contenedor cultural, en este caso online a través de ese canal de youtube.com/contenedorculturaluma, ahí se van a poder ver esas pelis absolutamente gratis.
Si me permites añadir rectificar un poco, porque claro, las películas siguen un sistema diferente al del resto de actividades.
Vale.
Para las funciones teatrales, las actividades escénicas, sí es verdad que se siguen a partir de lo que acabas de mencionar.
Sí.
Pero las películas en concreto no se pueden hacer de esta manera, todas esas cosas, porque no ofreceríamos la calidad que merece, ¿no? Entonces, hemos recurrido a la plataforma Filmin, y nosotros anunciamos en nuestra página un enlace a través del que cualquier interesado puede entrar, pulsar y solicitar que le mandemos un código de visionado. Ese es el procedimiento.
Perfecto.
A partir de que entra con ese código, pues tiene 72 horas para verla. Eso quiere decir que no exactamente van a estar disponibles mañana a las 4, sino que en el momento en que esa persona lo solicita y recibe el código, puede ver la película. Claro, los códigos no son infinitos, hasta 70 damos. A partir de 70, pues ya no damos ninguno más, ¿no?
Está claro. Pues, o sea, que tenemos un poco de también de aforo reducido en este aspecto.
Claro, claro. Sí, necesariamente. Pues, la película hay que pagar derecho de exhibición y siempre van en función de un aforo. No puedes decir, bueno, voy a poner la película para cualquiera, para todo el mundo, digamos, eso no podría ser. Bueno, podría ser, pero a un coste económico que no podemos asumir.
Que no se puede asumir, está claro. Pues ya sabes, a partir de mañana esa es la forma de poder acceder a esas películas del contenedor cultural de la UMA en este ciclo de cine que comienza con Silver City mañana, martes. Pues Paco, gracias como siempre por atendernos. Gracias.
Nada, gracias a vosotros por el interés.
Gracias. Los martes cine, pero los miércoles hay artes escénica y los jueves conciertos de música. Y también se va a poder ver acudir a estos espectáculos vía online. Alessandra García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo la habéis organizado?
Pues con la circunstancia, como lo estamos organizando todo el mundo en este momento de nuestras vidas, lo hemos organizado de una manera en la que el público no deje de disfrutar de este bien tan necesario, yo diría que imprescindible, que es esencial también, pero bueno, ese es otro tema, otro debate. Y así para que la programación no deje de estar, para que la maquinaria siga, para que los artistas sigan trabajando y el público siga disfrutando, pues lo vamos a hacer online y ya está. Y así las cosas siguen.
Y
lo importante es que no paren.
Efectivamente, lo importante es que no paren. El canal para poder disfrutar tanto de los espectáculos de artes escénicas como de música, sí es el que yo mencionaba antes, el de YouTube, el del Contenedor Cultural UMA, ¿no?
Sí, súper sencillo. Además, te metes en el canal de YouTube del Contenedor Cultural y ahí saldrá en directo el espectáculo que toque cada día.
Pues cuatro espectáculos tenemos los miércoles de artes escénicas, cuatro conciertos también los jueves a las 4 de la tarde todos, el más inminente, el de Mike Tiger este miércoles y el concierto de Maraña que será el jueves a partir de las 4 de la tarde. Pues ahí tenéis otra forma de disfrutar la cultura que no puede faltar aunque nos cierren, nos confinen, nos detengan, nos lleven a la cárcel y nos maniaten. Es una exageración, evidentemente, pero que también hay que disfrutarla, aunque sea en este caso online, y el Contenedor Cultural no va a dejar en su empeño de seguir ofreciéndola. Pues Alessandra, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por prestarnos tanta atención.
Gracias, hasta luego. Y vamos a ver hasta cuándo nos dejan también disfrutar de los espectáculos teatrales del Cervantes y del Echegaray y compañía, que ya veremos a partir del miércoles. Supongo que tampoco será posible acudir a los espectáculos. Menos mal que ese periodo de cierre perimetral y solamente dejar a las actividades esenciales que funcionen, pues empieza el miércoles y no le va a afectar mañana, en principio, a La Habitación de María, que es la obra que vamos a poder ver en el Cervantes a las 4 de la tarde con Concha Velasco. Manuel Martínez Velasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Autor de esta Habitación de María, que ya hubo que posponerla en un momento y para mañana, en principio, no os han dicho nada. Vais para adelante, ¿no?
De momento mañana, sí, como bien dices, en el Teatro Cervantes a las 4 de la tarde, me parece, ¿no?
Efectivamente, a las 4 de la tarde, en ese horario un poco introspectivo. Ya a partir del miércoles ya veremos, porque como no se considere el espectáculo teatral actividad esencial, me parece a mí que a partir del miércoles nos quedamos sin espectáculos de teatro en Málaga durante los próximos 15 días. Pero en fin, vamos a intentar disfrutar de lo que nos quede y en este caso mañana tenemos la posibilidad de ver a Concha Velasco en la de María. Oye, ¿de verdad que Isabel Chacón tiene agorafobia?
Pues fíjate, el personaje de Isabel Chacón, que se supone que es una escritora muy célebre, que ha ganado el premio Planeta, ETA. Ajá. Lleva 43 años recluida en su casa por una cosa que le pasó, un hecho traumático que ella nunca ha querido revelar, y esa noche en la que transcurre la función, que hay un incendio en el rascacielos de Madrid donde vive, ella cuenta por fin lo que pasa. Los espectadores al final entienden el motivo de esta agorafobia. Sí. Y de este confinamiento emocional forzado que tiene el personaje, pero que no tiene nada que ver, desgraciada o afortunadamente, con los tiempos tan terribles que estamos viviendo, porque yo esta función la escribí en el verano de 2019 y no sabía que íbamos a vivir estos hechos tan terribles en todo el mundo.
Hubiera sido un visionario, ¿eh? Sin duda alguna.
Sí. Hubiera sido un visionario. Uf, preferiría imaginarme cosas más bonitas. Pero fíjate, es una función, es un drama,
¿sí?
pero es un drama vitalista, es un drama optimista. Es un drama que al final lo que queremos contar con La habitación de María es que, aunque estés pasando por el peor momento de tu vida, siempre hay un rayito de luz y de esperanza que se cuela por la ventana. Yo les quiero decir a los espectadores malagueños que mañana nos honren con su presencia en el Cervantes, que van a ver un drama protagonizado por la grandísima Concha Velasco, pero que vayan cargados de optimista, porque es una función de verdad muy, muy vital, que yo creo y espero que les guste mucho.
Cuando tú escribiste esta obra, ¿ya pensabas en el personaje de Concha Velasco o eso ha sido fruto de la casualidad?
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, porque fue un encargo de ella. Ah. Ella me dijo, oye, escríbeme un monólogo dramático, quiero hacer una cosa yo sola en escena de mucho sufrimiento. Y yo empecé a pensar, a ver, cosas con las que una persona mayor podría sufrir mucho. Bueno, que no pudiera salir de casa, que no tuviera contacto con el exterior, que hubiera tenido una gran pérdida en su vida, que el rascacielos donde vive se incendia, ¿no? Empecé a ponerme en lo peor que puede vivir un personaje y más o menos fui armando el puzzle, pero siempre tenía en mente, yo esta función quiero que termine bien. Vamos a acompañar a este personaje por una travesía por el desierto, pero de verdad, al final hay un oasis. Y desde el principio de la función, que el público sepa, no es ningún spoiler esto, pero que de verdad que acaba bien. Al final siempre hay una salida, en ti o en los demás, pero siempre la hay.
La gran Concha Velasco se sube mañana al escenario del Cervantes a las 4 de la tarde para poner en escena esta obra escrita por Manuel Martínez Velasco, La habitación de María. Aprovechen mañana y vayan a verla, porque a partir del miércoles no sé lo que va a poder pasar, así que aprovechen mañana la situación. Manuel, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo fenomenal.
Gracias a la COPE por encargaros de esto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Hablamos un poquito ahora de tecnología, si te parece, y vamos a hablar de lo maravillosa que es nuestra tierra, lo maravillosa que es Andalucía. Vamos a aprovechar para saber qué se hace desde Andalucía en innovación, en digitalización y en género. Y todo eso por el precio de una misma cosa, ¿verdad? Concha Gordo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Qué buena es Andalucía, ¿eh? Que cuando se pone, hombre, cuando se pone, ¿eh? Hay que reconocer que cuando se pone, se pone.
Tenemos un programa potente hoy, Andalucía al cubo.
Andalucía al cubo, es verdad, porque son tres cosas en una, e incluso el ciberconsejo de la semana viene como operación rebajas, pero en fin, eso lo contaremos un poquito luego. Oye, esto de aprovechar que se hace en Andalucía, ¿se están haciendo muchas cosas desde el punto de vista de la innovación y de la digitalización sobre todo?
Pues sí, se están haciendo bastantes cosas y para que nos hable de ello, pues nos hemos traído a la que más sabe de lo que se está haciendo en Andalucía, porque mejor representante y a más alto nivel no podíamos tener, para que nos hable de un poquito de todo lo que se está haciendo, la ayuda que se está dando a las pymes. Así complementamos, la semana pasada estuvimos hablando de la digitalización de las pymes, pues ya verás todo lo que nos tiene que contar nuestra invitada.
Bueno, pues preséntamela, porque la invitada, como tú dices, tiene todos los mimbres para contarnos cosas muy interesantes.
Pues sí, mira, tenemos hoy a Loreto del Valle, ¿vale? Que es precisamente la directora general de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, que pertenece a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Así que imagínate, con todas las competencias que tiene, ¿quién mejor que ellas para hablarnos de, pues eso, de lo que todo lo que se está haciendo en digitalización, en género, en innovación, sobre todo, porque yo no sé si la semana pasada se dio el dato de las pymes y de lo que aporta Andalucía al tejido empresarial español, y fíjate que somos la tercera comunidad, aportamos el 15% y vamos detrás solamente de Cataluña y de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Uh-huh. Así que fíjate, si nos hacen falta iniciativas y gente como Loreto que nos impulse. Así que, Loreto, buenas tardes. Bueno, Loreto, hay que decir que es sevillana, uh-huh. Aunque es muy jovencita, pero tiene una amplia carrera ya profesional, ¿vale? Ella estudió ingeniería de telecomunicaciones, aunque terminó su formación en Francia. Luego empezó en el sector privado trabajando, o sea, que ella ha sido cocinera antes que fraile. Ha empezado desde abajo, pues siempre relacionados con los sistemas de información, las empresas, analistas de sistemas de información, y luego ya en el año 2002 se incorporó al sector público ya como funcionaria de carrera, y allí está haciendo todo lo que puede, y el actual cargo que lo cogió en el 2019. Uh-huh. Así que, Loreto, buenas tardes. Ya sí me callo.
Buenas tardes, Loreto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por la presentación tan estupenda que me habéis hecho.
Fíjate.
Sobre todo por eso me ha encantado.
Fíjate, eso, lo de la parte esa es la que más te ha gustado, sin duda alguna. Oye, Loreto, tres patas para un banco tenemos en el día de hoy, así que yo creo que te tengo que hacer tres preguntas, y cada una de esas preguntas va a ir dirigida hacia cada una de esas tres cosas que hemos estado hablando, en la que Andalucía es pionera, digital, innovadora y equitativa. Empecemos por la parte digital y por contarle a los oyentes cómo se le echa una mano desde la dirección general que tú tienes o de la que tú estás al frente. ¿Cómo se le echa una mano a que se implante esa tecnología, esas novedades tecnológicas en Andalucía?
Bueno, pues fijaros, tenemos muchísima tarea por delante porque, bueno, como sabéis, es bastante evidente ya la capacidad transformadora que tiene la tecnología para cualquier sector económico, ¿no? Para cualquier tipo de empresa, sea del tamaño que sea, sea del sector que sea. Y además ahora, bueno, pues con la pandemia del COVID-19 esto se ha puesto todavía más de relevancia, y es que todos de alguna forma hemos sido testigos del papel tan importante que ha jugado la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Ahí están Internet, el teletrabajo, el comercio electrónico, ¿no? Y hemos visto además cómo las empresas que ya estaban digitalizadas o tenían algún proceso digitalizado, pues han sido las que mejor están pudiendo sobrellevar la crisis económica, ¿no? Al final, con o sin COVID, la digitalización es una realidad imparable que no espera a nadie, y que desde luego lo que es completamente cierto es que no tiene vuelta atrás. Así que desde mi dirección general, pues tenemos un importantísimo reto por delante, que es el de ayudar a todas nuestras empresas, especialmente a las pymes, a que se monten en este tren de la revolución digital, ¿no?, que estamos viviendo, y aprovechen todas estas oportunidades que nos trae la digitalización para ser más competitivos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para conseguirlo además, bueno, trabajamos también en el ámbito de la innovación, que es una gran palanca de cambio y transformación, ¿no? Ahí, desde la dirección general, pues estamos apoyando a esas empresas de base tecnológica, a las llamadas startups, a que puedan, pues, desarrollarse, crecer en Andalucía y, en definitiva, al final, pues, traer talento, generar negocio para nuestra región, ¿no? Y estas son las empresas que luego traccionan e introducen innovación en otros sectores más tradicionales.
Uh-huh. Andalucía digital, Andalucía innovadora y luego la parte creativa. Últimamente está Concha abanderando una idea que es la Woman Digital, de alguna manera que quiere que salga para adelante esta idea y que cada vez tenga más aceptación y haya más gente detrás, ¿no? ¿En qué consiste eso de Woman Digital?
Bueno, pues Woman Digital, bueno, es una iniciativa que nace desde la Administración, desde la Junta de Andalucía, pero que es una iniciativa totalmente abierta, colaborativa, que lo que intenta es aunar esfuerzos con todas aquellas personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que quieran contribuir a reducir todas esas barreras que tienen hoy niñas y mujeres por desarrollar sus carreras en el sector TIC, que, como sabéis, pues tenemos ese problema, ¿no?, que es la baja participación femenina a todos sus niveles, es decir, desde las etapas más iniciales, ¿no?, en el acceso a las carreras técnicas, a las ingenierías, hasta, por supuesto, pues la baja presencia de mujeres en entornos profesionales y ya en la alta dirección ni os cuento, ¿no? Así que es una iniciativa que como digo, trabaja esa filosofía de apertura, de colaboración, para combatir este problema desde todos los ángulos posibles, ¿no? Que desde la escuela, la familia, los medios de comunicación, y en esto os agradezco mucho la entrevista, las empresas, administraciones, al final todos podemos poner un granito de arena, ¿no? Así que os invito a que visitéis nuestra página web, que es un poco la plataforma donde centralizamos toda la información, womandigital.es, que ahí tenéis muchísima información de todo lo que hacemos, de lo que desarrollamos, y sobre todo también le damos cabida a otras actuaciones que también están trabajando en Andalucía por la igualdad de género en nuestro sector. Y bueno, pues os adhiráis de forma simbólica a ese manifiesto donde tenemos nuestro decálogo de valores o objetivos, ¿no?
Uh-huh. Concha, precisamente de eso va el ciberconsejo de esta semana, lo que yo decía antes de época de rebajas, el 2x1, porque tú quieres contarnos cómo adherirse precisamente a ese manifiesto de Woman Digital y cómo adherirse también a ese pacto digital de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?
Sí, sí. Sobre la adherirse al pacto, Loreto lo ha explicado muy bien, además es muy modesta Loreto, pero fue premiada por esta iniciativa, fue premiada como en el 2018 como mujer destacada del sector público, gracias a su implicación en el lanzamiento de esta iniciativa de Woman Digital. Bueno, pues como ha dicho Loreto, el primer ciberconsejo es entrar en la página de womandigital.es, leer el manifiesto y adherirse. Es muy sencillo, lo que hacen son unos principios lógicos, y más en este mes. Fíjate, Pedro, empezamos mes y un mes tan relevante como el de febrero para el programa, porque tenemos Día Internacional de Internet Segura, que es el 9, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el día 11, y el Día de la Radio, Día Mundial de la Radio, así que por eso es 2x1. Y el segundo consejo que voy a dar es precisamente adherirse a las empresas. Se hace más bien a nivel de empresa al Pacto Digital, una iniciativa que ha sacado la Agencia Española de Protección de Datos, pero sobre todo ser consciente. Ahora os daréis cuenta que hay mucha publicidad en la tele y en la radio con el lema de un solo clic puede arruinarte la vida. Para informar y concienciar a todos los ciudadanos, todos los usuarios de estas tecnologías digitales, del daño que se puede hacer, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos cada vez que le hacemos a un clic para difundir, para el reenvío de imágenes un poco sensibles, pues que seamos conscientes y pensemos. Eso es una parte de este pacto digital que la Agencia de Protección de Datos acaba de lanzar. No somos conscientes del daño que hacemos y de la responsabilidad, repito, que tenemos al reenviar un mensaje con alguna grabación obscena, con algunas imágenes. Todo eso queda huella en Internet. Así que seamos un poquito responsables y demos al pacto de Woman Digital y estemos atentos y pensemos antes de reenviar unas imágenes un poco sensibles.
Está claro. Pues dicho queda, para que no caiga en saco roto. Loreto del Valle, Concha Cordón, gracias y hasta la próxima.
Adiós. Pues nada, hasta luego, Loreto. Adiós, Pedro.
Adiós, gracias, hasta luego. Llega la hora del portavoz del oyente, don Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno. ¿Tú de salud sigues bien?
Sí, hombre.
Cada vez más encerrado, ya sabes, y a partir del miércoles cada vez con menos cosas que poder hacer en la calle.
Encerrado en mí mismo, mi querido Pedro.
Vale.
Como decía la santa, tipo, sin vivir en mí.
Efectivamente.
Estoy sin vivir.
Exactamente. Así haremos mención a Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Así estamos todos, ¿verdad?
Muy bien.
Muriendo porque no morimos.
Te tendré en cuenta para mi próxima obra.
Muy bien, muchas gracias. Noticias Express, oiga. A ver, ¿qué tres cosas te han llamado la atención especialmente esta semana?
Pues mira, tenemos una vecina de la sociedad que lleva recogida más de 2.000 firmas contra la obligación de que las bicicletas circulen por el carril 30. Estamos hablando mucho de ese carril. Pues esta denuncia ya se había hecho antes por la Asociación Rueda Redonda. Y bueno, en definitiva lo que vienen a decir es que mucha gente va a dejar de utilizar las bicicletas porque es peligroso andar por esos carriles.
Está claro. Más cosas.
Otra cosa importante, y esta afecta mucho a la ciudad, este faro que tenemos, que no es faro, que es farola, la única que existe en estas condiciones, pues la autoridad del puerto, en principio, si sigue adelante el proyecto de la famosa torre del terminal de Levante, pues tendrá que poner a hacer una farola o un faro nuevo para poder guiar los barcos. ¿Por qué? Pues porque la farola quedará tapada, quedará inservible, quedará como un monumento más. Digamos que de momento esto es una previsión, pero bueno, cuando dice el refrán que cuando el río suena,
agua lleva.
Efectiva.
Está claro. ¿Y la tercera?
Y la tercera, pues volviendo con, creo yo, que la huella que nuestro querido alcalde va a dejar en la ciudad, Málaga prevé impulsar la construcción de más de 27 torres. Málaga de las Torres, de Don Francisco de la Torre.
Haciendo entonces, honor a su apellido, sí señor.
A su apellido. Y bueno, en ciertas zonas de la ciudad pues se va a haber modificado el paisaje. Va a ser en los próximos años, pero el proyecto es muy serio, muy firme y ahí está.
Pues ahí están las noticias express, pero hay otras cosas que han llamado la atención del portavoz del oyente esta semana. Una de ellas tiene que ver con unas pintadas en la subida a Gibralfaro. ¿Qué pasa? Pues no está el ayuntamiento diciendo que está mejorando y acondicionando y todas esas cosas.
Y la verdad que lo de las pintadas de la subida a Gibralfaro es algo realmente lamentable. Y bueno, pero a la vez coincide, bueno, lo vamos a ver, pero coincide, viene a coincidir con el anuncio por parte del ayuntamiento del plan de rehabilitación y de mejora y de la conservación tanto de Alcazaba y de Gibralfaro. No olvidemos que es el monumento más visitado de la ciudad, la Alcazaba, y hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo. Pues uno de esos aprendizos se dedica a pintarlo.
Bueno, pues...
Y, ¿sabes lo que pasa con estas cosas, Pedro? Si dejamos que pinten dos letras, al otro tiene que borrarlas, porque si no... Pues tiene el efecto llamada.
Efectivamente, eso es lo que ocurre. Mira, ¿qué le pasa a la Asociación Cultural de Vecinos del Palo?
Bueno, pues ha creado la Asociación Cultural de Vecinos del Palo 2.0.
Ajá, qué modernos, qué modernos.
Una idea que me parece extraordinaria, que podrían comprar otras asociaciones de la ciudad, porque tienen su propio canal en YouTube y además tienen su Facebook propio. ¿Para qué? Pues mira, para exponer sus necesidades, para proponer actuaciones y mejoras en el barrio, en definitiva, para interactuar online, necesidad de montar reuniones, más los tiempos que corre, que sabes que eso es imposible. Fíjate tú la que tenemos otra vez a partir del miércoles.
Está claro. Y esta mañana precisamente hemos hablado con el coordinador del Centro de Transfusiones Sanguíneas, que a partir de hoy empieza la campaña de cambiar donaciones por entradas gratuitas a los museos. Entradas que no van a poder hacerse efectivas pues, para claro, el miércoles, ¿no?
Claro, pero yo creo, te prometo que iba a ser una llamada, lo que sé no me da tiempo. Que las donaciones que se produzcan durante esta semana, yo las propondría que se mantuviese, aunque se haga la visita al museo, a la semana después de que se abra, de que podamos de nuevo hacer las visitas no con normalidad. ¿Sabes qué te digo, no?
Claro.
Si tienen unas reservas limitadas en este momento de bolsas diarias que necesitan por las transfusiones, etcétera, y necesitan una media de 250 al día, pues nada, que no se puede visitar los museos a partir del miércoles, que vamos, a partir del día 17 o 18, que estarán de nuevo abiertos, pues se utilizan las entradas. Ojo, que lo estoy diciendo yo, que no es que lo diga el Centro Nacional de Transfusiones Sanguíneas. Pero claro. Yo creo que se pueden llegar a un acuerdo.
Yo creo que sí, que se puede llegar a un acuerdo y retener ahí esos vales, esos bonos, esas entradas, para que cuando llegue el momento se puedan reutilizar y así seguimos manteniendo el alza de las donaciones de sangre, que es de lo que se trata en esta semana y con esta campaña.
¿Eh? Y el solidario pueblo malagueño, con entrada o sin entrada, vayamos a donar sangre.
Sin duda.
Hace mucha falta.
Hace mucha falta, lo sé. Pues, Juan Luis, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos de nuevo, ¿vale?
Me retiro de nuevo a mi aposento.
Adiós. Y a 9 minutos de las 6 de la tarde, pues vamos a hablar un poquito de seguridad vial con el mayor especialista de este asunto, que es el director de COPE Más Motor, don Carlos Sedano. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, este fin de semana he dado una vueltecita en la moto que tenía mucho mono por el interior.
Uy, qué envidia.
Sí, por el interior del municipio. Yo te lo recomiendo. Te vas por el paseo marítimo el Chanquete.
Lo que pasa que yo... lo que pasa es que vivo en el Rincón de la Victoria, yo no puedo salir de aquí.
Claro, tú no puedes salir de allí. Para los de Málaga sí podemos. Yo salí hasta el Chanquete, allí cogí la carretera de Olías, subí hasta Venta Galvé, pues una carretera maravillosísima de curvas, tomé un cafelito en Venta Galvé y luego bajé por la carretera de los Montes a salir por Fuente Olleta. Sí. En fin, me quité un poco el mono, que es de lo que se trataba. Y te advierto una cosa, iba yo con mi mujer de paquetillo y iba pensando yo, una de las cosas, digo, hay que ver lo que está pasando en Granada. Y yo decía, si a ti te pilla conduciendo la moto o conduciendo el coche y te pilla un terremoto de estos, un movimiento sísmico de lo que hay en Granada, ¿qué es lo que hay que hacer, Carlos?
Primero, Pedro, primero habría que identificar que es un terremoto, porque claro, cuando vamos encima de un coche, con los propios baches, con la propia traqueteo de la carretera, claro, hay muchas veces que yo me imagino que será muy difícil, si hay gente que le cuesta trabajo ver un terremoto en su casa, imagínate estático, imagínate en un coche. Uh-huh. Cuando ya es muy obvio, es decir, cuando veas que ya hay cosas que se mueven, hay zanjas en la carretera, evidentemente hay que parar. Lo que yo aconsejaría es lo que se hace también cuando te dicen que lo hagas como persona. Es decir, no pares debajo de algo que se te pueda caer encima. Claro, una estructura, un edificio, en el fondo de una acera, porque te puede caer un trozo de cornisa de algo, debajo de un árbol, para que te proteja el árbol. O sea, en sitios, principalmente, que sean sitios abiertos y que no haya nada alrededor. Ese sería el único consejo que tiene que ver con el sentido común, más que ver con una especie de seguimiento específico, que haya una especie de guía antiterremotos para coches, que creo que todavía no está editada.
Bueno, pues ya está. Me preocupaba eso y me daba vueltas a la cabeza en estas últimas horas y no sabía por dónde meterle mano. Oye, otra cosa, Carlos. He leído algo de un informe que dice que, de alguna manera, influye en la salud la forma en que te sientas al volante del coche. ¿Eso es cierto?
Absolutamente, Pedro. Yo llevo muchos años dando cursos de conducción avanzada a conductores profesionales y a particulares, y uno de los principales problemas que veo es precisamente la forma que se sienta la gente, la forma que regula el asiento, la forma que apoya la espalda. Lo primero es que hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene que ir relajado, y para que vaya relajado tiene que ir bien apoyado. Hay gente que incluso le puedes meter el puño en la espalda y le queda un espacio ahí porque no va pegado en la parte de atrás, y esto indica que el cuerpo va en tensión, y si va en tensión, evidentemente estás tirando de los músculos dorsales, estás tirando de zonas que puedes acabar teniendo una contractura, y esto evidentemente a la larga, después de muchos años de una mala postura, puede hacer que tu cuerpo funcione de manera errónea. Así que es absolutamente fundamental que lleguemos con comodidad a todo, pero que vayamos también con todo el cuerpo apoyado en el asiento, que no haya nada separado y que no vayamos nunca en tensión. Sí, es totalmente correcto, y es una desgracia, porque es una desgracia que hay mucha gente que tiene precisamente y no sabe a qué origen es, y mucho tiene que ver con la forma postural en el asiento del coche.
Oye, y la última, ¿te acuerdas que hace ya algún tiempo hablamos de esas pegatinas, esas etiquetas de la Dirección General de Tráfico que se tenían que llevar en algunos coches, sobre todo me parece que era Madrid y Barcelona, donde se iban a poner en marcha?
Sí, ya son obligatorias.
Ya son obligatorias, pero me han dicho que va a haber algunos cambios, que van a entrar una serie de reformas para los vehículos, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que la DGT lanzó la sonda porque muchas asociaciones de fabricantes, periodistas y expertos del motor hemos comentado que había ciertas barbaridades que no eran lógicas y se van a cambiar. Todavía no han cambiado, pero eso tenía que ver con que hay vehículos que valen 140.000 euros, que tienen 450 caballos, pero que como son híbridos, resulta que tienen una etiqueta eco. Oiga, eso no es muy eficiente. Oiga, si tiene 450 caballos y tiene un motor híbrido, eso no es lo más ecológico y no tiene sentido que tenga una etiqueta ecológica. Entonces eso se va a reorganizar, eso va a cambiar, aunque para tranquilidad le digo a los que ya tengan una etiqueta, eso no va a ser retroactivo, o sea, decir que el que la tenga va a seguir siendo, y lo que va a cambiar es en lo sucesivo, probablemente durante este año 2021.
Uh-huh, está claro. Bueno, muy rápido, ¿algún temita que me puedas adelantar del programa de mañana?
Sí, vamos a hablar con Juan Antonio Uñón, que es un profesor de la Universidad de Málaga, un profesor de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, que nos vamos a hablar del hidrógeno, que es el vector futuro para descontaminarnos de este maldito carbono que nos está matando a todos poco a poco y que tiene que ver con la forma que hemos hasta ahora utilizado para tener un combustible lógico. El hidrógeno es el combustible del futuro, casi todos son ventajas, muy pocos inconvenientes, pero también muchas dudas que vamos a intentar solver tan mañana.
Perfecto, mañana te escuchamos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Sepamos a esta hora cómo se circula también por las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT, Silvia Cabo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las carreteras de Málaga?
Se puede hablar de total normalidad. Estamos viendo una incidencia un poco menor que otros días y el tráfico, como decía al principio, pues va muy fluido y sin ningún problema que destacar.
Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. En el centro de la ciudad, centro de control local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora?
Pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, también la entrada por Avenida Andalucía hacia centro y por último Muelle Heredia sentido oeste hacia el Palo. Como siempre de aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias Alejandro, hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto al tiempo, nos dicen desde la EMED que mañana tendremos predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que los vientos van a soplar de poniente a primeras horas variables flojos en toda la provincia durante la tarde y que las temperaturas mínimas van a bajar en Antequera, sin cambios en el resto y las máximas en ascenso localmente notables en el interior. La máxima mañana en Málaga, 25 grados, Vélez 22, Antequera 21 y Marbella y Ronda 20. Y nosotros ponemos el punto y seguido porque la radio continúa 24 horas al día. Mañana estaremos de nuevo en Buenas Tardes Málaga a las 4 y media aquí Enrique Ortiz y quien te habla Pedro González. Ahora te quedas con la información de España y el mundo y después abrimos las puertas en COPE Andalucía a la tarde en Andalucía que hoy hacen nuestros compañeros desde Sevilla. ¡Adiós!
Mañanas, hacer malabarismos con tu voz y con mi voz. Querría abrirte todas las ventanas pa' que nos diese la brisa del mar en